Bienvenidas y bienvenidos a la quinta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina. Presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de CALAS, Acentos Latinoamericanos. Soy Luz Ruffini, soy politóloga de Argentina y actualmente trabajo como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Villa María. Actualmente, hoy, estamos aquí reunidas para conversar sobre un tema que es muy relevante y que tiene, si se quiere, cada vez mayor protagonismo en las discusiones, en las lecturas, en los campos en los que nos movemos, que es el tema del pensamiento crítico que se practica desde América Latina y el Caribe. Y para ello, contamos con la presencia de dos distinguidos colegas cuyas perspectivas desde México y Guatemala nos ofrecen una mirada profunda y sumamente interesante sobre esta temática. Tenemos por un lado a Otilia Lux de Coti y por otro a José Guadalupe Gandarilla. Les voy a ceder la palabra en primer lugar a Otilia para que se presente y nos cuente de dónde viene, que la convoca aquí, y luego pasamos a José.
Un saludo fraterno desde el pueblo maya quiché guatemalteco. Soy Otilia Lux de Coti, educadora y participando acá en este evento tan importante, ¿verdad?, que nos convoca a que reflexionemos sobre el pensamiento crítico.
Muchas gracias, Otilia. José, ¿quieres presentarte?
Bueno, quisiera mandar un saludo a la audiencia. Mi nombre es José Gandarilla, soy académico e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Y el tema de pensamiento crítico, desde luego, me es muy atractivo en términos de la propia práctica, tanto docente como de investigación.
Bueno, muchas gracias, José. Ya que estás con la palabra, bueno, empiezo con preguntarte a ti. ¿Qué es para vos el pensamiento crítico desde América Latina? ¿Cómo lo podrías definir?
En primer lugar, quisiera decir que el pensamiento crítico que desde acá se practica tiene una característica importante, que es la de una cierta perspectiva, podríamos denominarla anti-eurocéntrica. Y esto porque en ocasiones se suele señalar del pensamiento crítico toda una deriva que tendría que ver con la lucha emancipatoria o la capacidad de emancipación, sea de las personas o de los colectivos o las clases sociales, dentro, digámoslo así, del complejo civilizacional europeo que produjo, entre otras cosas, las filosofías críticas, sea en el caso de Kant o de Hegel, y las perspectivas de la crítica de la economía política asociados a los nombres de Marx o de Engels, y posteriormente de la teoría crítica. Muchas veces se identifica entonces pensamiento crítico con teoría crítica, con esos contenidos de la denominada escuela frankfurtiana. Desde mi perspectiva, el pensamiento crítico periférico o del sur global se presenta como una alternativa a dicho eurocentrismo, no tanto en los clásicos del marxismo, sino después en las derivas posteriores. Ese acento me indicaría a mí que tendría que buscar los referentes de dicho pensamiento crítico en las luchas de los pueblos que fueron o que sufrieron la colonización que dio lugar a la modernidad y al capitalismo. Entonces uno identifica el pensamiento crítico en el gesto o el grito de Atuey, el esclavo en alguna de las islas del Caribe que es crucificado, o en los pueblos indígenas que sensibilizaron a una persona como Bartolomé de las Casas en cuanto a que la política que el invasor estaba llevando a cabo pues significaba doblegar, destruir civilizaciones previas y doblegar la dignidad de esos pueblos.
Muchas gracias, José. Otilia, ¿qué opinas con, no solo con respecto a lo que dice José, sino en primer lugar, cómo entendés vos qué es para vos el pensamiento crítico desde América Latina?
Bueno, muchas gracias. Escuchando a José, comparto totalmente, ¿verdad?, con lo que él dice desde la perspectiva académica. Obviamente tiene que haber teoría, conceptos, y esto arroja para el mundo entero, a la academia, a las universidades, a nuestros pueblos, a las escuelas incluso, ¿verdad?, de educación media. Yo estoy bajando, ¿no?, con el propósito de que podamos entender prácticamente lo que es el pensamiento crítico desde esta perspectiva. Pero el mismo José también planteaba que se ve la otra perspectiva planteada desde los pueblos milenarios. Creo que en este sentido yo puedo decir que también es un planteamiento de las realidades, ¿no? Esas realidades en que los pueblos han vivido desde hace miles de años, por un lado, de su ancestralidad, como cuando también penetra la otra cultura, que se constituye en una cultura hegemónica, dominante, y subyuga a las otras culturas. Entonces yo creo que el planteamiento también de ver cómo se vio a los afrodescendientes, especialmente con la mirada de esclavos, cómo se vio también a los pueblos indígenas en el ámbito de la Via Yala, ¿no? Se les vio prácticamente en el ámbito de la servidumbre, en el ámbito también de la esclavitud, y por otro lado, ser prácticamente personas con el término de mozos, mozas, ¿verdad? Entonces, en este sentido se constituyen como también más adelante como la mano de obra barata para ir a la zafra, cortar el café. Entonces, ¿cómo entonces poder entrar a un pensamiento crítico con estas alternativas y como muy bien lo llama la plataforma, ¿verdad? Ese término de transdisciplinario. Lo que nosotras las mujeres llamamos también cuando estamos abordando el tema de género en el ámbito de la academia o en el ámbito escolaridad, cómo hacer los enfoques interseccionales, cómo nosotras también nos encargamos de vernos en la diversidad, pero en tener un punto de encuentro, y ese punto de encuentro interseccional nos permite a las mujeres, pero también a los pueblos, ¿verdad?, y a la sociedad latinoamericana, de cómo podernos encontrar como pertenecientes a la Via Yala. Es que es nuestra la Via Yala, y es nuestra en el sentido de que todos los de América Latina, en el marco de la diversidad, ¿no?, las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, los académicos, los obreros, los trabajadores, todos somos parte de la Via Yala. Lo que nos interesa con esta convocatoria, ¿cómo podemos entender cuál es el punto de convergencia y podernos ver entonces como seres humanos y apoyarnos, ¿no?, y que todos salgamos a flote? Entonces yo creo que en este sentido estamos planteando realidades, no utopías, aunque utopías son, algunas son realizables. Entonces yo creo que sí tenemos insumos, tenemos elementos, y que esto nos puede llevar pues a puntos de convergencia muy importantes.
Hablando de lo que decís, Otilia, de los puntos de convergencia, me parece que, recuperando lo que vos decías, también lo que dice José, quizás podríamos estar de acuerdo en que un pensamiento crítico desde América Latina tiene que entenderse como un pensamiento histórico que se funda en la historia de los pueblos, además que pone en relación siempre de manera inseparable la teoría y la práctica, que no podemos pensar en teorías o en conceptos meramente abstractos, sino que tenemos que pensar también en la posibilidad de que esos conceptos, esas ideas guíen nuestras acciones, guíen nuestros movimientos y nuestros pasos, y estos pasos que estén siempre dirigidos, y me parece que ahí también hay algo compartido en este esquema de pensamiento crítico latinoamericano, que estas convergencias de las que hablaba Otilia lleve a la búsqueda de la igualdad en la dignidad, la búsqueda del reconocimiento de la igualdad como sujetos, independientemente de nuestras especificidades, de nuestras particularidades individuales, y dirigirnos en un camino, como bien decías, Otilia, hacia el reconocimiento de nuestra igualdad plena como seres humanos, y seres humanos también viviendo en esta tierra como un actor más y sumamente relevante. Pueden compartir, en primer lugar, José, algún o alguna referente que les parezca interesante, les parezca relevante, o que sea, desde su perspectiva, un faro que tenemos que seguir o que tenemos que consultar con respecto respecto a este tipo de pensamiento crítico latinoamericano, cuya definición estamos construyendo y estamos elaborando aquí en conjunto?
Bueno, antes de eso quisiera señalar que este referente a la historización es muy importante, justamente para no recaer en la cuestión de que el pensamiento, y en especial el pensamiento crítico, sea una derivación solamente del trabajo de la abstracción o el trabajo del pensamiento. Hay toda una corriente que así lo entendió, que así lo entiende, pero bajo ese principio, algunas de esas personalidades llegaban a pensar que ni todas las poblaciones o civilizaciones tenían capacidad para el pensamiento abstracto, o bien que había gentes que no estaban, digamos, colocadas del lado de la razón o de la racionalidad. Es así que traicionaban sus propios principios argumentativos, sus imperativos categóricos. En eso ha consistido la deriva de esa modernidad racionalidad a elementos de violencia, de conquista, de colonización. Nosotros, desde este lado del mundo, desde una postulación del posicionamiento desde el sur como una manera de entender el sufrimiento humano, tenemos que plantear el pensamiento crítico como el posicionamiento de la dignidad de todas las personas.
Muchas gracias, José. Me parece también, por supuesto, cuando hablamos de pensamiento crítico, inmediatamente nos lleva a pensar, bueno, quienes hacen pensamiento crítico deben ser pensadores y pensadoras críticos y críticas. Bueno, ¿qué características tiene que tener un pensador o una pensadora crítica? ¿Qué define a alguien que se dedica al pensamiento, a la creación intelectual de una manera crítica? No sé, Otilia, ¿cómo ves esta cuestión? Y sobre todo, ¿qué tipo de experiencias, de lecturas, de personas podrías también recomendar a quienes nos están oyendo para empezar a complementar este pensamiento crítico con otras visiones del mundo que nos sirvan y nos sean interesantes?
Yo parto con algunas reflexiones, quizás desde mi propia persona. Desde en qué momento yo adquirí conciencia de la realidad como mujer indígena. ¿Cuándo me descubrí ser mujer indígena? ¿Verdad? ¿Y cómo me planteé yo de dónde vengo? ¿Qué es lo que quiero y hacia dónde quiero ir? Con esas preguntas clásicas. Entonces, partiendo de esto, nos vimos en las realidades de la vida y de la convivencia en la sociedad donde yo nací y crecí. Al vernos nosotras en plena desventaja, tanto en las escuelas, en las instituciones de Estado, en la misma ciudad, eso nos fue permitiendo adquirir conciencia, y esta conciencia nos mueve entonces a una verdadera razón. ¿Por qué es que se nos trata de esta manera y por qué no somos iguales? Nos planteábamos esto. Es decir, que era muy incipiente el método dialéctico de ese entonces. Mirábamos esta realidad, pero mirábamos esta otra. Pero ya íbamos planteando esa metodología de ir creando algún pensamiento de resistencia o un pensamiento de defensa, o un planteamiento de propuestas, o por lo menos decir, pues no puedo quedarme callada, debo hablar y debo ver al mismo nivel que la otra persona me está viendo, no debo agachar la mirada. Son elementos reflexivos que nos iba permitiendo abrir la razón. Entonces yo creo que en este sentido, el pensamiento crítico, como acabamos de decir, tiene carácter histórico. Y el carácter histórico, vemos entonces cómo es que fuimos colonizados desde el ámbito económico, el trato, los trueques, los precios, el trato de las personas vendiendo en los mercados o en tiendas o almacenes donde estuviéramos. Eso nos daba la mirada, un elemento. Un segundo elemento que mirábamos nosotros es la situación colonizante desde la perspectiva económica: el pago a los empleados. Si eran indígenas, menos o no. O se le daba un poco de comida y punto. Y la parte política era lo más grave, ¿no? Porque la parte política fue prácticamente acaparada y solo fue para la gente blanca o mestiza, menos para los indígenas y mucho menos para las mujeres. El voto universal en el caso de Guatemala, que yo soy de allá, lo logramos hasta en 1963. Entonces, ¿cómo derribar esos colonialismos con ese tipo de voluntad política y de pensamiento crítico y de vernos que todos tenemos los mismos derechos? Derechos en cuestiones de tener las mismas oportunidades, ser iguales, ¿verdad? Y que vamos entendiendo de que todos somos diferentes, es cierto, pero que convergemos y que vamos construyendo caminos, vamos construyendo sociedades más igualitarias o construyendo una patria para todas y todos.
Bueno, gracias Otilia, y también gracias por la lección que acabas de darme a mí en lo personal, porque fíjense cómo estaba operando mi sentido común académico, que estamos tan acostumbradas a estar buscando, estar pensando en referencias, en citas de autoridad que le decimos a autores, autoras, personas para productoras de conocimiento, para leer. Y quizás luego de escucharte empiezo a pensar que cuando hablamos y pensamos en referentes, referentas de este pensamiento crítico, podemos pensar que todos y todas podemos ser pensadoras críticas. El construir ese tipo de pensamiento, como decíamos, es una forma de vivir y de estar en el mundo. Es más que una producción intelectual, es una producción de una forma de vida específica. Y quería preguntarles cómo piensan que este pensamiento crítico puede, desde América Latina, puede aportar o puede ayudarnos a encontrar luces, a encontrar caminos en tiempos en que podemos decir que se expande y se profundiza el odio a la igualdad. ¿Cómo este pensamiento crítico, tal como lo definimos, nos ayuda a reorientar o encontrar formas de enfrentarnos a esta realidad?
Bueno, yo primero recuperaría esta idea de posicionamiento en el mundo. Eso remite, sí, a pensamientos situados, pero también remite a una formulación de carácter ético y práctico. En el sentido de que el posicionamiento crítico no es un producto de la razón o intelectual, sino el saber estar del lado de quien es víctima o de quien sufre, de quien es oprimido u oprimida. Es optar por ponerte del lado de quien está padeciendo relaciones jerárquicas de dominación o relaciones jerárquicas que incluso estén colocando a las personas en condiciones de subhumanidad o de inhumanidad. Los contenidos civilizatorios en todo el largo trayecto de la historia de la humanidad nos plantearía que no somos iguales por ser sí mismos, sino somos iguales porque todos hemos sido diferentes o distintos. Y en esos contenidos civilizatorios estaría la posibilidad de respetar, reconocer a la alteridad del otro cuando ese otro es alguien que está sufriendo las condiciones de determinadas realidades prácticas de la economía, de la política, de la sociedad o de la cultura que no le están permitiendo desarrollar todas sus potencialidades humanas.
Bueno, yo considero que esta conversación es de mucha producción reflexiva para la humanidad, y particularmente cuando estamos debatiendo el término de igualdad, y coincido contigo, José, que yo también me he puesto a pensar de esa igualdad, pero han habido resoluciones de cortes, por ejemplo, de cómo definen la igualdad, y creo que en este sentido coincido, que no se entienda esa cuestión de igualdad como la homogeneización. No, somos iguales en oportunidades, igualdad en salarios, por ponerles ejemplos, ¿verdad? Igualdad en oportunidades, estamos diciendo, bueno, pues si tiene oportunidad de una beca, pues también la otra persona la tiene. A eso nos referimos, ¿verdad? Entonces yo creo que esta situación, y con base a las reflexiones que estamos haciendo, me hace recordar la pedagogía del oprimido y la educación como práctica de la libertad. Y entrarle a la educación como práctica de la libertad es lo que acabamos de decir aquí los tres, en relación a que yo tengo que incorporarme a los zapatos del otro o de la otra, si no tiene zapatos, pues debo aprender a andar descalza, pues, porque como también el otro anda descalzo o descalza, entonces para sentir nosotras y nosotros el, digamos, el dolor, el sufrimiento o lo que le haga falta, ¿verdad? Entonces ahí es en donde nosotros descubrimos prácticamente las injusticias que se cometen y en donde nuestra conciencia entonces nos hace también resaltar algún tipo de accionar, ¿verdad? Para empezamos entonces con los movimientos, con las propuestas. Eso lo hemos vivido en los movimientos sociales, las que venimos de los movimientos feministas y mujeres. ¿Cómo hemos logrado nosotras cuestiones? ¿Cómo hemos conquistado muchas cosas? Pero ha sido por eso mismo, de que hemos sentido, hemos visto... ¿Cuántas mujeres no tienen tantas oportunidades? ¿O cuántas mujeres se quedaron tan rezagadas? ¿O cuántas mujeres están sin voz, por ejemplo? Y uno con voz, yendo a las universidades, etcétera. Esa es una tremenda desigualdad, por ejemplo. Y si nos vamos a los pueblos indígenas, es la misma situación. Entonces, pueblos indígenas en donde el Estado, o sea, la institucionalidad del Estado, no llega a esos pueblos. No tenemos centros de salud, no tenemos escuelas. Si mucho, hay una escuela de educación primaria, por si acaso llega la primaria completa. Y si no, se quedó en un tercer año primaria en estos lugares tan remotos en donde los estados no llegan. Entonces, esas desigualdades nos hacen pensar y repensar. Y considero que los mismos golpes de la vida nos han enseñado también a tener una reflexión profunda y entrar a ese campo del pensamiento crítico, y que yo he sido pues una persona que estoy participando en esto, y yo digo, bueno, el pensamiento crítico también debe estar en el marco del sentipensar de los pueblos indígenas, porque hay formas de vida muy comunes, llenos de autonomía, formas de vida en donde hay muchas prácticas comunitarias.
Quisiera meter un elemento último, ahora que se señaló la cuestión también, de otro valor que a veces se toma muy a la ligera y que incluso actualmente está siendo pervertido, que es la noción de libertad. Cuando se plantea la cuestión de la libertad, yo quisiera pensarla como ese gran filósofo mexicano que fue, hace un momento reclamabas la cuestión del compromiso, Luis Villoro, desde su obra más temprana de los años 50, los grandes momentos del indigenismo mexicano, y después el plenamente comprometido con las luchas indígenas del sureste del país, de todos los grupos indígenas, él señalaba que, en primer lugar, nuestra filosofía debería no solo de pensar la justicia, como Rawls, como otros autores, sino pensar las condiciones de la injusticia. Y decía, no solo pensar la libertad en términos de libertad de elegir, o libertad de ser rapaz, sino en la libertad de la realización, que todas las personas tengan la libertad de ejercer y de desarrollar sus condiciones para su realización. Esa es una manera de ver distinta la cuestión de la libertad, cuando en otros lugares, desde el egoísmo más extremo, se plantea que la libertad es justamente la libertad de amolar, de joder al otro, la libertad de ser rapaz, la libertad de aprovecharse de las condiciones de poder.
Muchas gracias, José, muchas gracias, Otilia. Para cerrar, bueno, creo que podríamos concluir estando de acuerdo en el hecho de que podemos entender al pensamiento crítico desde América Latina como un camino hacia la transformación, hacia una sociedad más justa y más igualitaria, un camino que implica pensamiento y reflexión, pero también implica un compromiso, implica un hacer, implica una historia y implica también la sensibilidad, un sentir y un aproximarse al otro desde ese lugar de la sensibilidad y de los afectos que muchas veces quedan demasiado por fuera de estos, de nuestros pensamientos y de las formas más tradicionales de la racionalidad y la reflexión. Y me parece que la idea de igualdad en la que terminamos cayendo me parece que anuda muchas de estas preocupaciones, cómo entendemos la igualdad, la forma de conseguirla, y luego apareció, y ahí me parece que nos queda la puerta abierta para otro podcast, porque si pensamos a las democracias, a una idea radical de la democracia, a una idea transformadora y profunda que no la reduzca a el momento electoral o a los momentos institucionales, sino que pensemos la democracia de una manera más profunda, bueno, la democracia podemos pensarla como una relación siempre compleja y siempre difícil entre la igualdad y la libertad. Dicho esto, vuelvo a agradecerles mucho por el tiempo, la atención, la discusión tan enriquecedora a Otilia y José, y bueno, y a quienes nos están escuchando por su atenta escucha, y bueno, esperamos haberles disparado ideas, pensamientos críticos, por supuesto, desde América Latina. Yo soy Luz Ruffini y nos escuchamos pronto de nuevo en Calas, Acentos Latinoamericanos.
Calas, Acentos Latinoamericanos es una producción del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia A. Maesterra Sierra es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Jogen Kemner. La edición es de Mitzi Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada 2 semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como @calascenter. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.